Estamos presos del FMI. A ver si ahora escapamos de ahí.
Y le dijimos que al Fondo Monetario Internacional basta la deuda externa. La Argentina paga, la Argentina se libera, la Argentina construye su destino, la Argentina empieza a construir su independencia.
El fondo es una institución seria con la cual uno hace buenos o malos acuerdos. Nosotros vamos a hacer un buen acuerdo, vamos a hacer un acuerdo inteligente que garantice el crecimiento.
Hoy nos despertamos todos con que el que nos dio la razón es el Fondo Monetario Internacional. Que lo que nosotros decíamos no era mentira. Y ayer tuve una suerte, que fue la suerte de decir, parecía que no teníamos nada, pero tenemos razón. Y por primera vez en la historia, el Fondo promueve semejante reconocimiento.
Para hablar de economía hay que hablar con propiedad. Mirta Bosman es palabra autorizada. Vos después, contala como quieras.
La deuda externa es la deuda eterna, también es interna, dicen los abuelos y les duele ver que perdieron el tren.
Hola, buenos días. En nuestro país, y parafraseando a Macri, siempre pasan cosas. Y la semana pasada fue muy variada en hechos, que fueron noticias resonantes algunas. En todos los casos, los personajes son guiones o libretos más o menos conocidos, con una variante más interesante en uno de los casos, y que fue el decreto de necesidad y urgencia con la que el presidente Fernández terminó la semana. Por ese decreto se declaró como servicio público esencial a internet, la televisión por cable, la telefonía fija y la telefonía móvil, y congeló los precios hasta 2021. Ahora vamos a volver sobre el tema, pero antes quiero mencionar la corrida contra el dólar, presionando para provocar una devaluación de la moneda por parte del gobierno, como otro de los temas resonantes de la semana. También me pareció que valía la pena que mencionara algo que considero relevante para nuestras vidas y economía familiar y del país, y es el reemplazo del secretario de Energía y el traslado del área desde el Ministerio de la Producción al Ministerio de Economía. Se podrá, en este nuevo ámbito, poner una lupa más grande sobre los mecanismos de descongelamiento de tarifas y las pautas de futuros ajustes en los cuadros tarifarios de los servicios públicos de gas y la electricidad, así como en los planes de inversión de las empresas concesionarias. Tema no menor, por cierto, y que durante el macrismo hicieron un estropicio en este sentido. Finalmente, solo mencionar que mediante otra maniobra, Macri volvió a salvar de la quiebra el Correo Argentino por una deuda que tiene con el Estado desde hace 18 años y que, en caso de declararse la quiebra, tendría que afrontar el pago de la deuda con la empresa familiar. Lograr que Macri pague algo que nos debe a todos es más difícil que lograr que el chancho chifle, dirían en mi vecindario. Bueno. Volvamos al dólar. De paralelo alcanzó casi la cotización cercana al pico de 140 pesos del 24 de julio antes del acuerdo de reestructuración de la deuda. La brecha entre esa cotización y el dólar mayorista fue de 87,6%, o sea, casi 88%. Claramente, esto es uno de los principales problemas en materia financiera. Las presiones se observan también en los dólares que se operan en la bolsa. El contado con liquidación, que es el que utilizan las grandes empresas para fugar los dólares del país, se ubicó en 135 pesos. Esta diferencia de precio entre la cotización comercial y la de los dólares oficiales, comerciales es mercado negro, y los dólares oficiales, incentiva a los exportadores, por ejemplo, a frenar la liquidación de la cosecha, o sea que no entran dólares al país, y a los importadores a acelerar las compras de bienes en el exterior. y así estrangulan nuestras cuentas externas. Se pensaba que el acuerdo con los acreedores desestimularía la especulación, pero evidentemente no fue así. En este momento que tenemos superávit comercial importante, es decir, exportamos mucho más de lo que importamos, no tenemos que hacer desembolsos para pagar deuda en moneda extranjera, existen las restricciones para comprar y girar divisas al exterior, y con una fuerte caída en la economía y por tanto en el ingreso disponible de la población, igual hay una presión intensa en el mercado cambiario. Es cierto que la inestabilidad cambiaria es constante y casi independiente del origen político del gobierno y de la estrategia económica que se despliega, si no acordemos no algunos hitos relevantes en la época de Macri. Pero no podemos negar que la paridad cambiaria tiene además un componente político que no puede desconocerse, porque tiene capacidad para erosionar la legitimidad de gestión de un gobierno. También tenemos que insistir, y lo dijimos varias veces en este espacio, que es una variable clave en la economía local por su impacto en la distribución del ingreso. Efectivamente, el mercado del dólar, además de ser un refugio financiero, es un espacio de disputa económica y política sobre cómo se reparte el ingreso en el país. La trampa, no porque sea conocida, deja de repetirse. ¿Cómo eludirla? Es el desafío principal que tiene el equipo económico. Es decir, ¿cómo correrse, salirse del consejo reiterado por los economistas del establishment y las grandes empresas de una fuerte devaluación para aliviar las presiones del mercado cambiario? Ese brusco ajuste que buscan teóricamente equilibraría la oferta y la demanda de dólares en un valor superior al oficial, que hoy sería el del paralelo. Pero también se sabe cuál sería el saldo de esa decisión a nivel interno: un shock inflacionario con ganancias para los titulares de activos en dólares y para las firmas exportadoras, y un fuerte retroceso en el poder adquisitivo del salario y jubilaciones, salvo que inmediatamente exista un importante paquete de medidas reparadoras. La diferencia entre el tipo de cambio oficial y las cotizaciones del dólar bolsa o el contado con liquidación alimenta las expectativas de devaluación. Entonces, el desafío de la administración o de la gestión es cómo administrar y tratar de minimizar lo más posible. Creo que está claro que la respuesta no puede ser la devaluación, pero tampoco es conveniente acudir a medidas desesperadas que establezcan un control más férreo al existente, porque siempre pueden terminar agravando el cuadro. Siempre hay que saber que las medidas económicas que se toman no generan un solo efecto inmediato, sino que por lo general tienen ondas amplificadoras también en lo inmediato, o sea, en el mediano y largo plazo, y en diversos sentidos, que no necesariamente son los deseados. Por ejemplo, si se eliminara el cupo de los $200 para el dólar ahorro, en lo inmediato podría resultar que se frene efectivamente la salida de entre 600 y 800 millones de dólares de las reservas. Pero esa decisión podría generar otros efectos. Por ejemplo, ampliar el mercado especulativo del dólar, el mercado negro, y entonces ampliar la brecha cambiaria, y entonces aumentar las expectativas de devaluación, y entonces aumentar la incertidumbre sobre las reservas del Banco Central, que a su vez podría promover una corrida contra los depósitos en dólar que tienen los ahorristas en los bancos. Es decir, cada medida debe ser tomada muy serenamente y con mucho nivel de análisis. O sea, nada de tomar medidas sobrecaliente y en respuesta a las conductas especulativas de los jugadores del mercado financiero y del dólar. El periodista Ari Lijalab, en una nota en el Destape Web, reveló que Héctor Mañeto y sus socios estuvieron detrás de casi la mitad de las operaciones que llevaron el dólar bolsa al nuevo récord de esta semana. El grupo Clarín reconoció algo que no sabíamos y que tiene 117 millones de dólares en bonos de la deuda y que planea adherirse al canje logrado por el gobierno. Esto podría explicar bastante la resistencia del grupo al canje que lideraba el ministro Guzmán. Esta tenencia de bonos de deuda la tiene Telecom, la empresa que forma parte de Cablevisión Holding, firma con la cual el grupo Clarín controla sus negocios de las telecomunicaciones. Además de dar a conocer su tenencia de bonos, informó que adquirió por 44 millones y medio de pesos otro tipo de bonos. Si bien Clarín dice que es para sumarlos al canje, el mismo Ari descarta a partir de sus fuentes que el motivo de las compras sea una súbita confianza en el canje, sino que se trató de una operatoria vinculada al dólar de contado con liqui, que es el del fuga, y que culminó con la suba récord que mencioné antes. Justamente el decreto declarando de servicio público esencial la telefonía celular y fija, internet y televisión por cable, impactará directo en las finanzas de Cablevisión Holding, la firma que Héctor Mañeto y sus socios nuclean desde Personal Telecom, Fibertel y Cablevisión, o sea, la telefonía celular, la fija, internet y televisión por cable, están todas nucleadas dentro de lo que el grupo llama Cablevisión Holding. En realidad se verá afectada su finanzas porque el Estado podrá regular las tarifas y por ende la rentabilidad extraordinaria que tienen esas empresas. Para dar una magnitud de la importancia de las cuentas de Mañeto y sus socios, sirve comparar sus dos, naves insignia, porque ellos dividen el grupo. Por un lado está Cablevisión Holding y por el otro el grupo Clarín. En Cablevisión Holding, como dice, reúne las empresas de comunicaciones y dentro del grupo Clarín están los medios, como la radio y el diario. En los primeros tres meses del año, Cablevisión Holding facturó 62.700 millones de pesos que le reportó ganancias por 2.774 millones. Estamos hablando de tres meses ganancia por 2.700, casi 2.800 millones de pesos. En el mismo periodo, la otra empresa, el grupo Clarín, facturó 5.100, o sea, Cablevisión 62.700 y Clarín 5.000, y le reportó pérdida por 627 millones. En todo el 19, mientras el país se caía a pedazos por la gestión de Macri, Cablevisión Holding tuvo ingresos por 237.000 millones de pesos y el grupo Clarín por 25.400 millones. O sea, Cablevisión Holding factura 10 veces más y tiene el equivalente en ganancias que el grupo Clarín. Solo para agregar un dato más, durante la pandemia, el diario Clarín y Radio Mitre pagan los sueldos en cuotas, reciben ATP por parte del gobierno para los salarios y además tienen la pauta oficial más alta. Están en el top del ranking de las empresas que reciben pauta oficial. No les va nada mal a estos muchachos. Obviamente, después del anuncio presidencial, comenzaron a arreciar las críticas y operaciones políticas, llegando al paroxismo con el expresidente Duhalde amenazando con desestabilizaciones y golpes de Estado. De ningún modo se trata de una venganza por la escalada del dólar, como dicen algunos de los comunicadores del grupo. Y además, si bien están convocando a marchas contra el gobierno, es difícil que cuenten con la adhesión que tuvieron cuando lo hicieron por Vicentín. Aún los fanáticos del contagio masivo envuelto en las banderas argentinas pagan facturas y les va a costar mucho salir a los gritos de queremos tarifas libres, nos gusta que nos aumenten los precios, Fivertel somos todos, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que decir que el Grupo Clarín, a través de sus medios y del seguidismo del diario La Nación e Infobae, hacen esfuerzos denodados por generar confusión y hablan de intervención, cuando aquí no hay ninguna intervención de nada. Solo se trata de regular y, en todo caso, volver a poner en vigencia los artículos de la ley de Argentina Digital que Macri, en cuanto asumió en el 2015, los eliminó por decreto, que establecían que las telco y las TICs, que así se llaman la tecnología de la comunicación y de la información, eran servicios esenciales en competencia y que el Estado tenía la facultad de autorizar aumentos. O sea que no hay ningún invento nuevo esto de que son servicios esenciales. Las empresas ya habían anunciado un aumento de precio e inclusive muchos clientes recibieron la notificación de la empresa, que tenía la obligación de avisar con un mes de anticipación cualquier aumento. De acuerdo a lo dicho por el titular del ENACOM, el gobierno hasta el miércoles estaba dispuesto a convalidar el aumento a cambio del compromiso de no volver a aumentar hasta enero del 2021. La negativa de las empresas empujó al gobierno al cierre de la negociación y a tomar la decisión de declarar los servicios de utilidad pública, tema que se venía estudiando desde un tiempo atrás. Eso no lo sacaron de la galera el mismo viernes. Por el decreto del gobierno, los precios quedan congelados hasta el 2021 y a partir de ese año, las empresas deberán acordar con el Estado antes de aplicar una suba. Y ya estaríamos hablando de tarifas y no de precios. El rubro de comunicaciones aumentó por encima del nivel general de inflación durante los últimos 3 años. Según el CEPA, entre mayo del 2016 y diciembre del 2019, es decir, casi todo el periodo macrista, la comunicación aumentó 326%, mientras que la inflación fue de 231, es decir, casi 100 puntos porcentuales menos. El último aumento lo habían aplicado en marzo de este año, cuando más que duplicó el nivel general de precios del aumento. La comunicación subió en marzo el 8,3% y la inflación fue del 3,6%. Durante la pandemia habían acordado con el ENACOM congelar los precios, pero para septiembre ya habían anunciado a los clientes subas que en algunos casos llegaban hasta el 18%. Como sucede en muchas de las áreas económicas del país, el ENACOM no tiene información sobre costos de las empresas y estas fijan los precios de acuerdo a criterios propios, lo que les permitió obtener ganancias extraordinarias en un mercado muy concentrado, donde solo 5 empresas tienen el 85% del mercado, mientras que el 15% restante del mercado se la distribuye entre alrededor de 1.200 pequeñas empresas y cooperativas, que son las que brindan los servicios de telefonía celular e internet en las pequeñas ciudades y áreas rurales del país. La posición dominante, muchas veces monopólica, les permitió que, aun con un marcado deterioro en la calidad del servicio y con aumento de precios, siguieran manteniendo la misma cantidad de usuarios. Pero también hay que señalar que, según datos del ENACOM, en todo el 2019 migraron de empresas 3.568.000 usuarios, probablemente en la búsqueda de mejores precios, o sea, se van cambiando de empresa. Cabe mencionar que usualmente las empresas de telefonía móvil, pero también de internet, le ofrecen descuento hasta de un 50% sobre el abono mensual a los nuevos clientes. Entonces la gente va cambiando de empresa. Hoy la telefonía celular y la conectividad por internet no solo es un bien público indispensable, sino que es más universal que los servicios de agua, electricidad, cloacas, etcétera, donde en cada zona se configura una manera particular de prestar ese servicio. De hecho, somos 45 millones de habitantes y hay en uso 65 millones de aparatos de telefonía móvil. Hace algunas semanas manifestábamos la preocupación sobre la brecha digital que padecen muchos estudiantes, tanto de primaria como de secundaria en todo el país, pero que pude observar con total crudeza en nuestra provincia, donde es muy difícil para muchas familias tener acceso a internet y ni hablar de una computadora, y por tanto corremos el riesgo que los niños que padecen estas dificultades perderán el tren del acceso a la educación en relación a los que disponen del servicio. Sin dudas, la pandemia puso dramáticamente de manifiesto esta desigualdad. En el decreto presidencial se establece que la educación, el acceso al conocimiento, a la cultura y la comunicación son derechos básicos. Por eso se ha decidido que habrá planes inclusivos de prestación básica universal y obligatoria para los que menos tienen. La provincia de Misiones es una de las pocas en el país que tiene una empresa de comunicaciones. Hablo de Marandú Comunicaciones, que es una empresa del Estado provincial con una elevadísima capacidad técnica y que ha venido desarrollando una extensa red de fibra óptica propia, pero que también se acopla a la red federal de fibra óptica desplegada durante el gobierno de Cristina Kirchner. Marandú es la responsable de proveer internet a las dependencias gubernamentales, tanto provincial como municipales, además de proveer el servicio a las empresas grandes y pequeñas y a los operadores de telecomunicaciones, es decir, todo el internet que hay en las escuelas, en los hospitales, viene de Marandú. Es decir, que la provincia tiene inmejorables condiciones para dar una vuelta de tuerca más y garantizar la conectividad a todas las familias misioneras que están siendo vulnerabilizadas por su situación de ingresos y o lugar de residencia. El gobierno provincial tiene las herramientas y la responsabilidad de garantizar a que todos los niños y jóvenes de la provincia se suban al tren de la igualdad de oportunidades, y ojalá lo haga más pronto que tarde. Bueno, dejamos aquí, espero que nos encontremos la semana que viene. Muchas gracias.